Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Nuestros amigos oyentes de Uniminuto Radio. Una vez más los estamos acompañando aquí en este espacio del Último Café, acompañándolos con reflexiones espirituales y pastorales que van surgiendo desde esta propuesta pastoral que traemos a ustedes desde la universidad. Pues hoy se celebra una fecha especial, comercial para otros países, y realmente tiene una trascendencia, una trayectoria que en ocasiones desconocemos, que en ocasiones quizá no pasa por nuestra mente porque estamos enfocados en celebrar el amor. Aquí en Colombia muy seguramente se puede celebrar hacia el mes de septiembre, pero es una fiesta muy reconocida el 14 de febrero por el norte de América. Y hoy queremos hablar de ello, de San Valentín. Quizá a muchos les causará intriga, ¿qué significará esta fiesta? ¿Cuál es el origen de esta fiesta? ¿Por qué los enamorados celebran esta fiesta? Y pues hoy aquí en el Último Café queremos descubrir este gran origen, pero no solamente eso, sino traer un testimonio magnífico, un testimonio que nos aterrizará en este contexto tan especial de lo que es el amor. Y para ello, pues, queremos empezar con esta historia tan maravillosa del Día de San Valentín. Pues resulta que el Día de San Valentín es una tradición que se ha implementado en casi todo el mundo de manera muy particular en América, pero para muchos lamentablemente, para otros benéficamente, ha sido una fiesta que se ha comercializado en gran forma desde el siglo XX hasta la actualidad, hasta el siglo XXI. Esta costumbre dicta pues que los enamorados, los novios, los esposos, etcétera, pues expresen su amor con detalles, con cenas románticas. Y pues es precisamente aquí donde el comercio entra a vender todas sus apuestas, así como muchas fiestas que también se celebran durante el año, ¿no? Pues resulta que el origen de esta fiesta proviene de una hermosa e increíble historia que data de la época del Imperio Romano, señalando como protagonista a Valentín de Terni. ¿Quién era este hombre, Valentín de Terni? Era un sacerdote católico. Esta celebración comenzó a cobrar notoriedad a partir del siglo XIV, tomando como nombre del Día de los Enamorados o Día del Amor y la Amistad. Y hablando un poco de quién era San Valentín, pues San Valentín nació en Interna Terni, a unos 100 kilómetros al norte de Roma, en el año 175, consagrado obispo de Interna por el Papa Víctor I. San Valentín pues fue famoso por su evangelización, por los milagros y por las curaciones. Pues además de ser famoso por los milagros, por las curaciones, yo creo que San Valentín fue un revolucionario. Este sacerdote se ejerció en Roma durante el siglo III, bajo el gobierno del emperador Claudio II, quien, pónganle cuidado aquí, prohibía la celebración de matrimonios entre los jóvenes. Este gobernador decía una palabra contundente: los solteros sin familia son mejores soldados ya que no tienen ataduras. Obviamente Valentín consideró que este decreto era súper injusto y celebró al emperador celebrando en secreto matrimonios para jóvenes enamorados. Los gobernadores, el emperador se enteraron de ello. Valentín duró un tiempo preso, tiempo después ya fue torturado, fue decapitado. Y el 14 de febrero del año 270, ese mismo día en que murió, tiempo después se precisó este día como la fiesta de los enamorados en conmemoración a este gran mártir, porque lo dio todo por el amor de las personas. Y pues ese San Valentín, y por eso hoy estamos conmemorando esta fiesta, esta gran historia que creo que tiene una trascendencia maravillosa. Y para ello hoy traemos unos invitados muy especiales que creo que hoy van a ser fieles y testigos de ese amor a prueba de todo. Ella es Diana Sánchez y Giovanni Gutiérrez. Ellos son unos esposos maravillosos que llevan 15 años de casados. Los identifica el amor por Dios. Es algo que tienen allí marcados en sus corazones y además de eso, pues ya son grandes profesionales. Diana Sánchez ejerce también aquí en la pastoral de Uniminuto y tienen una trayectoria desde la evangelización. Diana Sánchez, Giovanni Gutiérrez, bienvenidos al Último Café.
Buenas noches, gracias por tu invitación y bueno, qué chévere estar compartiendo acá.
Hola, Andisita, buenas noches. Aquí contentos de tu invitación. También te cuento que pues somos familia Minuto de Dios de toda la vida. También somos egresados de Uniminuto. Entonces también ahí les contamos. Giovanni de Administración de Empresas, yo de Comunicación Social. Y bueno, aquí estamos para compartir un poquito de nuestra vida y de nuestra vocación.
Qué chévere, Diana, qué chévere, Giovanni, además, sentirnos en casa, ¿no? Sentirnos como en casita, cercanos, y creo que ustedes son ese perfil maravilloso para que sintamos que realmente esto trasciende, ¿no? Esto va más allá de la temática que estamos tratando. Diana, Giovanni, no sé qué les pareció, muy seguramente ustedes ya la habían escuchado, la historia de San Valentín. Pero no sé, ¿qué tal les parece el heroísmo de este sacerdote, pero también las dictaduras que habían como en ese tiempo? ¿Cómo ven esta historia?
Pues realmente es como ver que lo único importante y que da felicidad al hombre es el amor. Ver eso y ver cómo un sacerdote se da cuenta de la importancia de compartir el amor, no solo tenerlo yo, sino de compartirlo con alguien. Y pues bueno, se da uno cuenta que a pesar de las diferentes épocas, siempre lo que ha perdurado son las muestras de amor, que nos hace que nos acerquemos más a la imagen de Dios, que es el amor pleno.
Yo creo, Angie, que digamos que esta historia, yo sé que estamos en el día, digamos así, como comercial de San Valentín, que estamos hablando de las parejas, pero aquí no solamente pues la historia de San Valentín en esta época habla de un amor propiamente pues así de pareja, sino también del amor que puedes darle al otro, ¿no? Entonces, creo que un poco lo que decía Giovanni es, si somos amados por Dios, en su infinita misericordia y un amor que nosotros no lo podemos describir, pues esto fue una muestra de lo que Dios le dio a él para también, pues, ayudar, ¿no? Entonces, eso es lo que digamos que me trae esta historia.
Una muestra del amor de Dios para ayudar, una muestra del amor de Dios para ponernos al servicio, descubrir esa vocación del darnos, del donarnos y de entregarlo todo por amor. Y creo que San Valentín lo hizo todo, ¿no? Lo hizo en ese tiempo, en ese momento, su prueba de fuego fue esa, ¿no? Quizá un poco revolucionario, un poco rebelde, pero con la justa causa de defender a capa y espada el mensaje mismo que nos había dado Jesús, que era el amor. Ustedes hubieran estado en esa época, ¿cómo vivirían ustedes esa experiencia, ¿no? Esa experiencia de saber que realmente no podían casarse por ser parejas jóvenes. Por ahí ya ustedes nos contarán la historia de cómo empezaron, cómo se conocieron y demás. Pero, ¿qué pensarían de la situación? ¿Cómo la afrontarían ustedes como pareja, devolviéndonos un poco en el tiempo?
¿Qué diría yo? Estaría igual dejándome pastorear por San Valentín y haciéndolo a escondidas. Realmente me remonta un poco a los inicios de la iglesia, cuando tenía que celebrar la Eucaristía en las catacumbas, sí, encerrados. Entonces creo que todo esto de la persecución de los primeros cristianos y cómo en la historia se ha dado esto, realmente estaríamos nosotros ahí, como se dice, conociendo más del Señor y viviendo esa experiencia en pareja, buscando que un pastor de la época, San Valentín, nos estuviera como guiando y mostrándonos cuál es el camino a seguir. Claro. Y llegar a la santidad, realmente que es lo que uno lo que persigue es eso, la plenitud, la felicidad, total es ser santos y a eso nos ha llamado el Señor.
En esta época de San Valentín eran como las prohibiciones de los matrimonios de jóvenes. Pero creo que en nuestra época también vivimos otros desafíos. Es decir, en ese momento ese era el desafío que tenía San Valentín. Pero también le hago un paralelo con este tiempo y es que seguimos nosotros, en, por ejemplo, Giovanni y yo siendo rebeldes, rebeldes en buen sentido en el hecho de decir que le apostamos al matrimonio. Porque si tú te das cuenta, antes prohibían que se casaran los jóvenes. Ahora no, los jóvenes no creen en el matrimonio. Entonces también estamos poniendo un paralelo. O sea, ahora tampoco lo hay. Entonces también estamos siendo rebeldes al decir, como San Valentín, le apostamos al sacramento que Dios nos presenta como vocación. Es lo mismo. O sea, en esa época yo creo que hubiéramos hecho lo mismo que lo que estamos haciendo ahora. Porque nosotros sí hacemos, digamos que en nuestra rebeldía buena, nosotros sí decimos, sí vale la pena el matrimonio, sí vale la pena casarse, sí vale la pena enamorarse. Entonces creo que es como lo mismo que San Valentín hacía en su momento.
Además que es que hoy le oímos mucho al compromiso, lo hablo mucho también por los jóvenes, comprometernos y de por sí una de las características, hablo de la época de los millennials, huimos mucho del compromiso y quizá el matrimonio está, entre comillas, vendido como un compromiso que nos desliga completamente de la libertad. Y qué bonito eso que dices Diana y Giovanni de, oye, seríamos rebeldes, pero en una rebeldía buena, una revolución buena, en apostarle por algo que es un llamado de Dios hacia la libertad y que bueno ponerlo en ese contexto porque eso que dices Diana quizá hoy pueda estar pasando y quizás porque yo creo que tenemos conceptos diferentes, difusos, hoy hay muchos conceptualizaciones, pero al mismo tiempo también a partir de experiencias sobre lo que es el matrimonio. ¿Qué podríamos decir, Diana, Giovanni, de lo que es hoy en día el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio?
Bueno, yo creo que retomando un poco lo que dijiste anteriormente, del compromiso, creo que realmente en la actualidad nos está pasando algo y es que todos somos libres, ¿cierto? Pero nos estamos dejando llevar de nuestras emociones. Entonces, precisamente en estos días o en este tiempo, he escuchado o he estado como interesado en algo que habla San Francisco de Sales y es que la verdadera libertad es cuando tú no te dejas dominar por tus emociones, porque es que te pongo en un contexto, digamos tú te das cuenta cuando un perrito está bravo o está triste o está, entonces realmente el cristiano no debe dejarse condicionar por sus emociones. Entonces, ¿por qué? Porque es que nosotros sí tenemos la capacidad de racionar, tenemos la capacidad de pensar y de generar ideas, en cambio un animal no. Y lo que está pasando ahora con los jóvenes, tú dices falta de compromiso, yo creo que lo que está pasando es que se están dejando de llevar por sus emociones. Uh-huh. Y entonces piensan que el matrimonio lo que hace es cortar su libertad y realmente lo que esas emociones, lo que hace realmente de cierto modo es alejarlos un poco de la libertad que da Dios. Uh-huh. A través de cuando tú haces lo que yo te digo, nos diferencia de los animales, no simplemente en la parte sexual, sino también en la parte emocional. O sea, uh-huh, eso que tú puedas racionar, tú puedas pensar, tú puedas generar ideas, autocriticarte o proponer, eso no lo hacen los animales. Entonces, realmente creo que nos están o nos han vendido o a los jóvenes les han vendido que realmente el compromiso es quitar su capacidad de felicidad, pero es que hay algo que lo limita y es el tema de la felicidad que como placer, que es como el primer estadio ahí de en la vida, o sea, a nivel filosófico, que uno dice sí, el placer, o sea, el hombre busca la felicidad y algunos filósofos tocan y dicen, mire, el placer es como la primera parte, es como cuando tú tienes un vicio. Entonces, cuando tú tomas, te sientes chévere y llega un punto donde te desinhibes y entonces compartes más, pero pasa, o sea, es momentáneo, no llena, ¿cierto? Después viene otra parte que se habla como el tema del poder, o sea, que tú lo tienes, ¿cierto? Que te llena de cierto modo cuando tú sabes mucho, cuando lideras algo, estás al frente de un grupo, entonces tú tienes cierto poder y eso te puede generar un grado de placer, ¿cierto? O de satisfacción. Sí. Pero hay otra cosa que se llama la virtud, que es la que sí realmente te hace feliz. Y entonces la virtud es la que sí te llena. Y dentro de esas virtudes, hablando un poquito, está el amor, y que es una de las virtudes teologales. Entonces el amor sí te llena. Por amor es que Jesucristo vino al mundo, se entregó y nos redimió, ¿sí? Porque esa es una virtud propia del Padre, ¿cierto? Reflejada en el Hijo, y que el amor de estas dos personas es la expresión misma del Espíritu Santo. Entonces, digamos, son unas reflexiones que estoy dando, es que no es simplemente el compromiso, sino que nos hemos quedado como en esa, como una visión submarina, o sea, es decir,
en algo superficial.
Pues, exactamente, tú no estás, es en la, el, mira al submarino y estás solo como en la superficie. Hablemos de placer y tú quieres un poquitico ahondar, entonces te metes y hablas del poder. Pero ya cuando tú buscas la virtud, entonces es cuando ya estás mucho más al fondo y ya entiendes esta virtud que es el amor, que lo que queríamos como compartir o estamos compartiendo. Uh-huh.
Ante la pregunta que haces de qué es el matrimonio, Angie, y como retomando en dos ideas, y es cuando hablas de un compromiso, creo que tú lo definías muy bien cuando dices que la gente tiene, o los jóvenes tienen, unos preconceptos, pero también a raíz de experiencias que han visto o que han vivido, ¿no? Entonces, los hijos de hogares separados, sí, disfuncionales, yo no me quiero casar por esto, yo no me quiero casarlo por lo otro, y eso puede ser una razón de ese preconcepto que se tiene del compromiso, que ahorita pues también desde nuestra experiencia, también nuestra misión es como romper esos, ser sí. Más que decirlo, ser testimonio de que es distinto, ¿no? Es distinto, y no quiere decir que no, yo claro, vengo claro. Yo vengo de un hogar disfuncional, entonces no quiere decir que no se puede cambiar la historia, que es un poco también de lo que habla la historia de San Valentín. Y segundo, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio, tú puedes tener dos conceptos, es como cuando te unes con una persona y tú te imaginas el vestido de blanco, la iglesia, o los que se casan por lo civil, porque pues estamos hablando para gente creyente y no creyente, pero desde nuestra experiencia, como católicos que somos, es un sacramento, ¿no? El matrimonio es la unión entre dos personas mediante un rito, pero desde nuestra fe es un sacramento. ¿Y qué es un sacramento? Es un signo de la presencia de Dios entre los hombres. Entonces podemos decir que nosotros hemos decidido compartir, digamos que nuestra vida como un llamado, que es esa vocación. Hablabas de la vocación del matrimonio. El matrimonio no es una propuesta de vocación, el matrimonio es una vocación. ¿Qué es una vocación? La vocación es un llamado que tú sientes. ¿A qué? Es una inspiración, ¿sí? Que de llevar una forma de vida. Entonces, cuando yo siento ese llamado y yo lo escojo a vivir de tal manera, es decir, nosotros en el sacramento del matrimonio, lo abro como sacramento ya desde nuestra fe, y lo elegimos, quiere decir que yo lo elijo por libre albedrío. ¿Y por qué lo elijo? Porque estoy convencida que elegí, que yo tengo la vocación, que estoy llamado a vivir en pareja, pero no solo eso, sino que también lo quiero hacer mediante el sacramento del matrimonio, ¿no? Desde nuestra fe. Entonces, hay un llamado, y cuando tú eliges, Giovanni hablaba como de varios estadios, y es que cuando tú eres, a veces las personas se saltan los procesos y es cuando ahí dicen, pucha, el matrimonio te ata y no te hace libre. Pero no es porque sea así, sino simplemente porque es que la persona se salta unos procesos. Digamos, cuando tú naces, tú no puedes caminar de una vez, te saltaste el proceso de gatear y más tarde se verán las consecuencias, vas a sufrir de dislexia, ¿sí? Algo así. Entonces, si tú no vives un proceso, digamos, de noviazgo, enamoramiento, Giovanni hablaba y decía, bueno, primero yo me enamoro, yo no, el amor es una decisión diferente al enamoramiento. Cuando tú estás en enamoramiento hay sensaciones, te gusta, no sé qué, pero en el proceso del noviazgo es cuando tú disiernes si realmente la persona con la que estás es la adecuada. Pero aparte, tú también, o sea, la vocación es un llamado que tú sientes en tu interior con Dios, en tu relación, decir, bueno, sí estoy preparado para compartir en pareja o no. Y después viene la otra decisión, si es esta persona o no es esta persona.
Claro.
Entonces son como pasos, ¿no? Entonces,
sí, así es.
Y si yo lo hago libremente y si lo hago en el amor, pues no se va a convertir en una atadura, sino se va a convertir en lo que te va a hacer feliz.
Claro. Y yo creo que quizá esto es lo que no nos han dicho nunca, o lo que quizá nos ha faltado promover o compartir con muchas personas en ese sentido, porque es muy profundo, ¿no? Es muy profundo lo que decía Giovanni, es muy cierto, como estamos en algo tan superficial, estamos en lo líquido, en esa sociedad líquida, como lo decía Bauman, pues es precisamente que no nos damos cuenta que hay algo más profundo, que no se trata solamente de huirle al compromiso, sino de revisar más allá, de revisar en la profundidad si realmente actúo con mis emociones o estoy actuando desde esa virtud, como lo decía Giovanni, del amor. Giovanni, ¿ibas a decir algo?
Lo que pasa es que hay una cosa, Angie, perdóname, antes de que Giovanni va a decir una cosa, y es que cuando él habla de las emociones, Angiecita, antes de yo llegar a la vocación, a casarme, a tener pareja, de todo, tiene que haber un proceso personal. Primero yo decir cuál es mi vocación, a qué me siento llamado, pero también la vocación siempre te va a llevar a dejar el egoísmo, el amor. Cuando tú hablabas de la historia de San Valentín, de darlo todo por amor, es que debes dejar a un lado el yo, esas emociones que te dicen, bueno, o sea, cuando tú ves el matrimonio como, pucha, no, lo peor, el compromiso, es porque estás pensando en ti y no en el otro y estás siendo egoísta porque yo sí me siento feliz. ¿Será que yo estaré bien? ¿Será que yo me voy a sentir bien los 3 primeros años y después me voy a aburrir? ¿Será que yo no voy a ser feliz? ¿Será que...? Y bueno, y cuando piensas si realmente tú eres suficiente para el otro, no, tú no lo piensas, tú solamente te estás pensando en ti. Entonces, primero hay un proceso personal, independiente de la vocación que escojas. Si tú escoges una vocación religiosa, tú tienes que darte a los demás y tienes que dejar de ser egoísta, y son esas emociones. Si tú escoges como los soldados, ¿sí? Si tú escoges servir al pueblo, pues tienes que dejar el egoísmo para ir a morir en la guerra por el pueblo, ¿sí? Entonces, digamos que lo llevo también a eso.
Bueno, yo digamos agrego un poco, y es que, y ya que estamos tocando el tema del matrimonio, no todo el mundo está llamado a la vocación del matrimonio. Y uno dice, uy, ¿cómo así? O sea, no todo el mundo, no todo el mundo. Sí, realmente uno tiene que pensar, ¿por qué? Porque es que, digamos, cuando era lo que yo les estaba hablando, el tema de las emociones, porque es que uno ya tiene un sentido, y Diana lo toca, es que uno tiene que empezar a ver, es la felicidad del otro conmigo. Entonces, y algo que es súper bonito, y toco en el texto del libro del Génesis, y es algo muy chévere, que ojalá y un apunte para que todos nuestros oyentes lo puedan hacer en algún momento, es que San Juan Pablo II sacó una encíclica, ¿cierto? Y más que una encíclica, fueron unas enseñanzas, que fueron en total 129 enseñanzas que resultaron sobre la teología del cuerpo. Y es una cosa tan bonita que los invito, ojalá que puedan leerlo y sacar ese espacio, porque es que ahí explica realmente la importancia de la vocación del matrimonio y la vida en pareja. Y todo esto, todo lo que sucede y todo es algo súper bonito. Esto es como un apunte para que nuestros oyentes y...
No.
Y lo podamos ahondar, que es algo hermosísimo la teología del cuerpo, y es ver cómo este santo se adelantó a lo que está pasando ahora y está vigente todavía. Y, no, y lo hemos explorado poco, porque no todos lo conocemos. Ahora lo que vamos es que sí, realmente hay que darnos cuenta que el matrimonio no todos estamos llamados a esta vocación. Y uno dice, claro, porque es que... Está bien, digamos, en los estadios que tú hayas escogido, si quieres ser soltero o si quieres vivir en matrimonio o quieres pertenecer a hacer la vida como un sacerdote o religioso, la vida consagrada. Pero en estos hay que darnos cuenta que el llamado principal es a vivir en el amor, ¿cierto? Y les tocaba el tema, y es que y retomando la idea anterior del libro del Génesis, es que Dios creó las cosas, ¿cierto? Creó los animales, creó el hombre, y le dijo a Adán que le pusiera el nombre a los animales. Pero en el texto dice algo muy bonito, y es que ninguno lo satisface, ¿cierto? Como que se sigue sintiendo solo. Entonces Dios de Adán crea a la mujer y se la presenta, y entonces... ya Adán dice, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Lo que uno puede darse cuenta es que la relación entre hombre y una mujer es la unión de, cuando se une el hombre y la mujer, es una totalidad, ¿cierto? Es el complemento perfecto. Y el texto tan bonito que dice que es la ayuda adecuada. Es decir, que para una mujer, su ayuda adecuada en esta vida es el hombre, y para el hombre es la mujer, su ayuda adecuada. Y de la unión de ellos dos, ¿cierto? Ahí, y es un tema bien bonito, es que de la unión de un hombre y una mujer, cuando ellos se aman, ¿cierto? Por eso es que nosotros decimos que libremente, porque es que Diana lo tocaba, la persona decide libremente, decide, oye, tengo una relación y yo escojo a una mujer y la mujer escoge a un hombre libremente. Por eso cuando tú te estás casando, el padre viene libre y espontáneamente, y claro, tú dices, sí, claro que sí. O sea, que nada te esté obligando, pero es para ver eso que es una totalidad. O sea, la primera parte es que en el sacramento es la totalidad. Lo otro es que es exclusivo, que tú solo le debes fidelidad a esta persona. Y lo otro también es que de esta parte es la... que dices que tienes que ser fiel. O sea, realmente ahí es donde vuelve y juega nuestro sentimiento, y yo, pero es que será que yo sí voy a ser fiel. Hombre, pues si no vas a ser fiel, entonces tú no estás llamado al matrimonio.
Claro.
Sí, porque si tú ya empiezas a decir cómo, o sea, la primera parte es total, o sea, que yo me entrego a mi esposa totalmente, lo que soy, ella me conoce tal cual que soy. Y yo no tengo secretos, no tengo nada. O sea, ella me conoce tal cual es. La desnudez, que eso significa, el que soy. La otra parte es la exclusividad. No es que yo tenga mis sucursales, ¿cierto? Es que yo, como hay una canción de Maluma que me partiste el corazón, para repartirle a cada una un pedacito a cada una, ¿no? Aquí es el corazón completo y tu cuerpo completo dedicado a ella. Y la parte de la fidelidad también va en este sentido, es que no es solo, y hay algo que en el Evangelio va mucho más allá, que el Señor le dice, no, el que con su pensamiento, ¿cierto?, ya peca en su corazón, ya tuvo ese pensamiento de estar con un hombre o una mujer, solo con el hecho de pensarlo, ya en su corazón ya pecó. Entonces esa fidelidad va mucho más allá, y esas cosas que da de esa unión entre un hombre y una mujer, ¿cierto?, genera vida, que es lo que sucedió, y por eso seguimos creciendo la vida humana. O sea, de la unión de un hombre y una mujer es que nace un niño o una niña, ¿cierto? Y eso es lo que mantiene nuestra especie. Entonces,
de hecho, es que la palabra matrimonio viene
sí,
del latín
matriz.
¿Y qué hace la matriz? Generar vida. Pues también vas a encontrar ahorita gente que no solo es el miedo al compromiso, sino que dice, bueno, yo me caso, pero no quiero tener hijos.
No quiero tener hijos.
Entonces también llega otra vez el egoísmo, ¿no? Llega otra vez el egoísmo y te dice, no, lo siento, pero es que primero estás tú, tener un hijo es muy caro, tienes que trabajar mucho para darle a tu hijo, entonces, entonces es preferible que tú te gastes tu plata en casa, carro, beca, como así que en pañales, en estudio para tus hijos, y viene otra vez el egoísmo. Entonces, es que el sentido del matrimonio y de cualquier vocación, vuelvo y le digo, es cuando tú encuentras el amor, tú ya te donas y es una, es lo que Giovanni decía, es una totalidad. O sea, soy todo yo. Yo no tengo egoísmos con el otro, ¿no? O con los otros en otra ocasión, que es como llamado al pueblo de Dios. Yo no lo tengo para mí, sino que es que Dios me lo ha dado a mí, pues yo, bueno, yo lo voy a dar, ¿no? Entonces, el matrimonio implica muchas cosas. Digamos, hablándolo ya como cuando nos preguntan qué es el matrimonio, pues bueno, es que el matrimonio es...
Esa profundidad, Dios mío.
Exactamente, no es como la palabra, ay, me caso y entonces a ver si de pronto me separo. No, o sea, es diferente a lo que... que el preconcepto que te digo que tenemos y que nosotros es lo que hablamos y porque somos somos felices, ¿no?
Y eso y vale la pena, o sea, realmente mire que el matrimonio es el, yo en mi ocasión yo digo, mira, es el camino que nosotros tenemos para lograr la santidad en mi hogar. Entonces lo que buscamos es que nuestra vida matrimonial, ¿cierto?, nos lleve a ser santos, ¿sí? No ser buenos, no ser un buen matrimonio, no. Nosotros estamos llamados a ser un matrimonio santo, porque buenos matrimonios hay, pero también se acaban, pero un matrimonio santo no, dura. Y lo que nosotros, digamos, ya que nos están escuchando en este día de San Valentín, es que mire, realmente apuéstenle al matrimonio, mire, que vale la pena. Usted puede tener experiencias y le pueden decir a usted, mire, es que yo por eso me voy a vivir antes para ver si funciona. Yo le dije, no, eso es como cuando tú vas a una fiesta y te llenas y te comes los postres y después cuando viene el plato fuerte, pues ya estás lleno y no quieres el plato fuerte, ¿cierto? Y todo en su medida. Y entonces el Señor tiene una pedagogía tan bonita, por eso siempre existe... Digamos, cuando tengas una relación o nuestros oyentes tengan una relación, busquen primero conocer a la persona, háganse amigos de la persona, ¿cierto? Amiga, nosotros tuvimos esta experiencia y fue muy bonito. Y después, bueno, de la amistad, bueno, yo le conozco la familia, veo qué es ella, sé lo que le gusta, lo que no le gusta, ¿cierto? Y ya después yo puedo decidir y decir, bueno, ahora sí hagamos el pasito y yo ya la conozco, yo lo conozco a él, entonces ahora vamos a dar el paso de ser novios. Y bueno, ya vienen más cosas más chéveres, ya comparte. Y ya después de ese noviazgo ya pueden tomar la decisión, oiga, mira, yo sí creo que estamos llamados, que eso es lo que es el noviazgo. El noviazgo es para decidir, oiga, si vale la pena estar con ella. Y otras personas que uno dice, mira, hemos tenido casos en los cursos prematrimoniales que a veces es tan cortico, pero yo creo que un curso prematrimonial puede durar, yo creo que unos 6 meses, diría uno. Pero no, dura 15 días o a veces 2 fines de semana. Pero mire que hay veces que uno dice en ese curso prematrimonial, cuando te presentan las cosas, hay gente que dice, oiga, no, yo como que no me caso más bien. Y como nosotros en nuestro curso prematrimonial vimos unas parejas que dijeron, oye, no, mira, esto como que nosotros dos no vamos, como que vamos como para cada uno por su lado. Y aquí es donde uno tiene que empezar a buscar qué es construir, ¿cierto? Construir juntos esa felicidad a la que estamos llamados, ¿cierto? Buscar la realización personal, buscar que el otro, hay una canción que dice que es amar, es morir un poco a mí para que tú puedas vivir. Y a eso estamos llamados, yo sea realmente a que amemos, ¿cierto? Dios es amor y que amemos sin medida. Ahí San Agustín dice una cosa tan bonita que ¿cuál es la medida del amor? Amar sin medida. Nos evitaríamos una cantidad de problemas si nosotros realmente amáramos. Nuestra sociedad sería mucho más bonita si nosotros amáramos a nuestros vecinos. Pero eso lleva realmente, lo que yo digo es cuando ya ya tiene que ver, es uno, un tema ya de ir más allá de las emociones, o sea, pasar de las emociones. Uh-huh. Ya cuando tú pasas tus emociones y ya empiezas a pensarlo, ahí es donde vas buscando que realmente vale la pena no ser egoístas, como, sino que, mire, yo me juego la vida, y eso fue lo que hizo el Señor, mire, yo me juego la vida por la humanidad, y le dijo al Padre, vea, necesitas alguien que redima a la humanidad, aquí estoy yo que lo voy a redimir, y eso fue lo que hizo Jesús enseñándolos, darlo todo, vaciarse totalmente.
Darlo todo. Creo que es muy importante que tengamos palabras presentes como la totalidad que nos hablaba Joanny, la exclusividad, la fidelidad. Es aquí muy importante algo que nos hablaba Diana, el poder de las decisiones, ¿no? Ese libre albedrío que tenemos que tener a la hora de decidir estar con una persona al mismo tiempo. Qué importante es vivir los procesos, qué importante es vivir cada uno de esos momentos que tenemos desde esa parte afectiva con una persona en la que me estoy aventurando a conocer y con la que quiero o decido pasar el resto de mis días. Pero creo que aquí vale la pena, Diana, Joanny, hablar un poco muy rápidamente de esa experiencia que ustedes han tenido. ¿Cuál era el concepto que ustedes, dentro de su soltería, dentro de la historia de vida que cada uno de ustedes tuvo, tenía como referencia en cuanto a un matrimonio, en cuanto a una pareja? ¿Y cómo deciden, teniendo como referencia eso, cómo deciden ustedes dos juntar sus vidas para consolidar lo que hoy son ustedes, ¿no? Ese matrimonio.
Bueno, ¿cuál era mi concepto del matrimonio? No, yo creo que es que, bueno, te cuento, yo soy hija de madre soltera, luego me crié con mis abuelos, y mis abuelos sí, un matrimonio conformado, pero un matrimonio de la época donde ya después de adultos cada uno duerme en una habitación, pero muy cordialmente, pues digamos que se llevaba bien las cosas. Mis abuelos me formaron, ¿no?, como ver las parejas de mala manera, ¿no? Digamos que yo el tema nunca lo vi como, de hecho es que nunca pensé en casarme, creo que a los dos nos pasó lo mismo, sí, sí, sí. Y es que nunca pensamos que íbamos a estar casados, ni que íbamos a tener pareja, ni nada, o sea, cada uno en su momento, pero estábamos viviendo el tiempo que se debía vivir, es decir, uh-huh, la adolescencia con la, en mi caso, la adolescencia con amigos, compañeros, normal, sí, listo, los noviazgos, no, pues esos noviazgos de 2 meses, 3 meses, pero era con el niño, chiquitos, adolescentes, bueno, no sé qué, así, y yo pasé primero por el proceso de discernimiento de la vocación. ¿Por qué? Porque desde muy pequeña yo pertenezco a los grupos de oración del Minuto de Dios, por eso te decía que somos muy de la casa. Empecé un proceso de discernimiento, cuál era mi vocación, cuál era mi llamado. Y primero pasé por discernir si mi llamado era a ser religiosa y cómo decidía que no era ser religiosa. Y ahí es donde voy, que es personal, no necesariamente en ese tiempo tenía una pareja o tenía un novio, sino que es cuando yo siento que yo no quiero pasar mi vida sola. Hay otras personas que dicen, no, yo voy a estar sola siempre porque me gusta estar sola y esa va a ser mi vocación, la soltería. Sí, en mi caso yo decía, no, o sea, yo no me siento bien, yo no me imagino estar en un lugar, además porque yo había pensado en ser religiosa de claustro, entonces no, imagínate, o sea, y Dios te va presentando personas que te ayudan a discernir tu vocación y a través de la oración también. Y una persona que ahorita es mi padrino de matrimonio me dice, ¿tú quieres ser religiosa porque estás huyéndole a la soledad, sabiendo que allá vas a vivir más sola, o por qué? Ahí es cuando yo digo, no, o sea, yo no quiero pasar mi vida así, o sea, viviendo sola. Yo me veo viviendo acompañada, viviéndose en un lugar físico con personas, ¿sí? Uh-huh. Como amando a alguien, pero lejos de, yo no tenía ninguna pareja, no pensaba en que iba a tener un novio, no tenía ni idea, no sabía que me iba a llegar un novio, nada de eso. Ahí seguí viviendo mi vida tranquilamente, sabía que ya había descartado esa opción. Luego, digamos que en mi proceso de grupos de oración y bueno, ya a través de muchas personas, como que en muchos momentos Dios habla y empieza a decirte, mira, bueno, como lo que Dios ha puesto para ti, bueno, tú llevas como un proceso de acompañamiento también.
Y discernimiento también.
Y de discernimiento. Normal, viviendo la vida, o sea, rico, chévere, o sea.
Claro, nunca, feliz.
Nunca era el afán, tengo que conseguir novio, tengo que entonces, no, nada, absolutamente nada. Luego, entonces, en toda esa experiencia del minuto, de los ministerios de música, etcétera, etcétera, yo ya conocía a Giovanni, como, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Como, Entonces, y te lo resumo, digamos así, y durante, pudo haber pasado como un año para que dijera, él me dijera, ay, ven, ¿por qué no compartimos y vamos a tomar un café? Y en ese café, inició una historia de los dos, y es, no inició, no nos cuadramos, no, nada, o sea, empezamos a conocernos, al año vinimos a ser novios, o sea, nos, digamos, al año y pico, es como que nos convertimos en los mejores amigos y conocíamos la vida del otro, y luego de que fuimos novios, nos conocimos durante 3 años, y luego de los 3 años fue cuando mutuamente y también a nivel personal, yo dije, oye, yo quiero pasar el resto de mi vida al lado de él. Y esto fue en oración, y él también lo sintió, sí, después ya les contaré de su experiencia, y entre los dos fue cuando dijimos, nosotros no somos de los que él me dijo así, wow, llegó, mira, ¿te quieres casar conmigo? No, eso fue como al tiempo los dos dijimos, o sea, como queremos casarnos.
Ya es tiempo.
Okay, ya, claro. Es el tiempo, ya es el tiempo, sí. Entonces, así fue como un recorrido súper rápido. En ese recorrido de discernimiento te puedo decir que pasaron 3 años de novio. 3 años de novios, 1 año de conocernos, más o menos 4 años, y llevamos 15 años de casados.
Y digamos, yo también tuve como mi proceso de discernimiento, de decir, oye, yo estuve en un proceso vocacional. Dije, como que no, como que aquí no me siento como bien. Y soltero tampoco me veía. Pero lo que decía Diana, como que en la tranquilidad, o sea, llevando nuestra vida, yo fui de muchas novias y que duraba poquitico. Entonces mi director espiritual de ese entonces, es un sacerdote que ya falleció, me decía, tú eres como muy enamoradísimo, ¿no, Giovanni? Entonces yo, y padre, ¿pero qué? Y el padre me dijo, quiero que me prometas una cosa, que antes de que te novies con una chica, pide, acércate a ella y que primero sean amigos, y después tú vas mirando qué eres, si vale la pena, entonces dile que sea tu novia, y estoy seguro que si esa mujer vale la pena, tú le vas a poder decir que sea su esposo, que sea tu esposa. Entonces yo le dije, bueno, el padre me conocía muy bien, y yo dije, bueno, voy a hacerlo de eso. También uno, el joven quiere todo que sea ya, rápido. Cuando es joven es muy hiperactivo, quiere las cosas que sucedan ya, y entonces yo no tenía novia, entonces uno empieza a cuestionarse, ¿será que algo está pasando en mi vida? No sé qué, ¿será que? Bueno, todas esas preguntas que vienen. Pero sí hice el ejercicio, y realmente sí puedo decirte que vivo muy feliz, vivimos muy felices como esposos. Obviamente nosotros tenemos todo, claro, un idilio, pero no que pero tampoco la pelotera, perdón la palabra, sí, ¿no? Que no, aquí, no, sino que sí tenemos criterios, claro, que como dice, no me parece, y entonces uno dice, pero bueno, pero que no te parece. No, a mí me parece que esto no debería hacerse de esta manera. Bueno, y si lo hacemos así, siempre buscamos la manera de mediar, porque es que realmente somos una empresa y aquí se maneja. Aquí tenemos un solo fondo, o sea, nuestro dinero, no es que yo tenga este dinero, es mío, y entonces como es mi plata, no. Aquí es una empresa, son dos socios, y cada uno aporta el 100% para el mantenimiento de esta empresa. Entonces, y cuando necesitamos algo del fondo, decimos, bueno, mira, ¿tú qué necesitas? Y entonces de ahí sacamos para cada una de las necesidades de cada uno de nosotros. Pero sí manejamos el dinero común, y para nosotros ha sido transparente. Hay casos de las parejas que uno dice, no, que ni sabe cuánto gana la esposa o el esposo. Sí. Oye, ¿cómo así? No, que si me prestas plata, si tú eres la socia de esa empresa, entonces es la principal accionaria, entonces el 100% de tus recursos van para el mantenimiento de esta empresa.
Bueno, lo que pasa es que aquí ya entrando en materia con lo que ya, digamos, lo que Giovanni dice de la convivencia, es como que nosotros entendimos que el matrimonio es un donar todo, ¿no? Entonces, pues nosotros, o sea, no hay secretos. Cuando Giovanni habla de la totalidad, dice, o sea, no hay secretos. Mi esposo puede entrar a mi celular, puede entrar al computador, yo puedo entrar al de él. Es decir, en la parte económica, los dos sabemos el dinero que hay, él se puede llevar mi tarjeta, uh-huh. Yo me puedo llevar su tarjeta. Sabemos que tenemos unas deudas que hay que pagar, unos compromisos, no sé qué, hay unos gastos mutuos, claro. Etcétera, etcétera. Obviamente no todas las parejas llegan a eso, porque siempre va a existir un poquito de egoísmo como que, oye, es mi dinero, entonces espérate, porque primero yo, y entonces no es fácil mediar. Cuando nosotros hablamos de eso a otras parejas, eso es algo que, y no todas las parejas hacen lo mismo y viven de la misma manera y también pueden ser felices,
sí,
¿no?
Son felices.
Pero es como nuestra claro. manera de vivir, ¿no?
Pero no, yo creo que en ese sentido de totalidad que también nos compartía Giovanni, hay muchas cosas que están en el tintero de muchas parejas y que son causales de divorcio, como por ejemplo el dinero, ¿no? Todas las discusiones económicas o las discusiones de convivencia que suelen haber y que no se tocan porque no se les da la mayor importancia. Y creo que actualmente eso se ve mucho, ¿no? En las parejas, yo le oculto esto porque mejor no, o esta persona mejor le oculto esto porque no se puede enterar. Y creo que debe existir transparencia. Hay principios que ya las parejas van formando en su identidad como hogar, que deben estar ahí, para entregarse en esa totalidad, en esa exclusividad, en esa fidelidad que también nos hablaba Giovanni. Yo creo que este programa nos daría para mucho. Pues ya para ir cerrando, yo sí quisiera preguntarles a ustedes si hoy en día, porque creo que las experiencias que muchas personas, y eso lo vemos mucho, quizá muchos oyentes se puedan identificar con esta palabra, es que no creemos en el amor, o muchas personas no creen en el amor, les cuesta creer en el amor, les cuesta volver a tener una relación, les cuesta amar. ¿Es posible hoy creer en el amor? Que
pues mira, yo creo que es que o sea, ¿es posible creer en el amor? Por supuesto, o sea, cuando tú hablas de amor, vuelvo y digo, no lo pongamos solamente en contexto de pareja, ¿sí? Porque si tú no tienes amor propio, o sea, es que el amor lo es todo. Tú sin amor, como dice la palabra, se puede acabar todo, los dones, lo más maravilloso, pero si no hay amor, no hay nada. Entonces, si tú no tienes amor propio, de hecho, por ejemplo, los que no tienen pareja y que no creen, ay, yo no creo en el amor, yo no creo en un novio, yo no creo en no sé qué, pero tú amas a tu papá, tú amas a tu mamá, tú amas a tu hermana, tú amas claro. a tu perro, tú amas a tu gato, tú, o sea, no, o sea, siempre va a haber ese sentimiento, va a haber esa decisión, va a haber, ya obviamente dentro de una vocación, dentro de un noviazgo, y es, yo lo que sí les digo es, claro que hay que creer en el amor y hay que creer en las oportunidades. Porque cuando, digamos, una persona dice, yo no creo en el amor, es porque quizás ha habido alguna situación dolorosa. Independientemente que sea con una pareja o con su familia o con alguien que le haya hecho daño. Cuando tú le das la otra oportunidad al amor, es decir, a sentir eso bonito, a ser feliz, te estás dando la oportunidad de ser feliz tú. ¿Es por qué? Y lo hablo en el sentido cristiano, y perdónenme para los que no son creyentes, pero es, si tú muchas veces has fallado y has sido así, mejor dicho, baila, como dice uno, con otras sí. personas, ¿por qué no pensar que lo... y que tú tienes la opción también de ser perdonado, porque no darle la oportunidad, no darte la oportunidad a ti mismo y darle la oportunidad a otro. A otro lo hablo desde perdonar a tu hermano, perdonar a tu mamá, perdonar a tu familia, perdonar al que te hizo daño, es sanar para abrir un nuevo camino y darle la opción. El amor da vida, y cuando tú vives, eres feliz, y finalmente el sentido de nuestra vida es la felicidad. Eso es lo que quiere Dios de nosotros.
El sentido de la vida es nuestra felicidad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, así como tú lo mencionas, Diana. Y es posible creer en el amor y es posible amar cuando sabemos cuál es una fuente del amor sólida. En el caso de Diana, de Giovanni, ha sido Dios. Qué buen testimonio, qué buena forma de hacer conmemoración a este día de San Valentín, qué buena forma de, para decirles a todos ustedes, queridos oyentes, que vale la pena amar, que vale la pena amar, que no nos quitemos la oportunidad de darnos y donarnos a esta virtud tan hermosa, que lo vale todo, que lo espera todo, que lo sobrepasa todo y que es el amor. Giovanni, Diana, muchas gracias por su tiempo, por haber estado con nosotros aquí en El Último Café.
Gracias, Angisita, por la invitación, a todos los oyentes, que pasen un día maravilloso, que celebren el amor, que es lo más, digamos, sublime que tenemos sobre la faz de la tierra y lo que nos acerca más a Dios, porque Dios es amor.
Muchas gracias, Angisita, por la invitación. Y bueno, pues es una oportunidad más para decir que, pues que el amor sí vale la pena y que el matrimonio también vale la pena para aquellos que no creen.
Pues muchas gracias a ustedes, queridos oyentes, por haber estado con nosotros aquí en El Último Café. Que tengan una feliz y bendecida semana.